Y es que a mí me gusta observar a los niños. Algunos niños, por naturaleza, son tranquilos. Otros niños son muy inquietos. Nacen enojados. Y siempre están echando rabietas. La mayor parte de los niños más o menos son como el niño del medio. Tiene sus momentos buenos y tranquilos y también sus momentos inquietos. Yo he observado que los niños muchas veces son con sus padres tal como somos nosotros con Dios. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros tenemos hijos y nosotros somos hijos, hijos de Dios. Y pensé en algunos textos bíblicos. Los primeros dos en el libro de Efesios. Si tienen sus Biblias, pueden buscarlos. Efesios capítulo 5. Efesios 5, primero versículo 1 y luego versículo 8. Versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Cuando yo era un niño, mi papá siempre se sentaba en la primera banca en la iglesia y al sentarse ahí siempre cruzaba las piernas. Y yo al sentarme al lado de él, ¿qué quería hacer? Siempre quería cruzar las piernas igual que él, quería imitarle a él. ¿Qué está pidiendo Dios aquí? Que seamos imitadores de él como hijos amados. Versículo 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Vamos a otro texto más. 1 Pedro 1:14. Lo voy a poner aquí en la pantalla. 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Cómo debemos responder a las cosas del mundo? Como hijos. ¿Qué tipo de hijos? Hijos obedientes. Somos hijos de Dios. ¿Y qué tipo de hijos Dios quiere? ¿Qué clase de hijos queremos nosotros en nuestro hogar? ¿Hijos sumisos? ¿Hijos obedientes? ¿Hijos amorosos? Así Dios quiere que seamos nosotros, hijos obedientes. Pero ¿cómo es que nuestros hijos muchas veces se rebelan? Y al pensar en esto, pensé en el hecho que nuestros hijos son rebeldes con nosotros, igual como nosotros muchas veces somos rebeldes para con Dios. Vamos a hablar ahora de cinco tipos de desobediencia o cinco tipos de rebelión que vemos en los hijos. Y a veces nosotros también somos culpables de estos mismos tipos de rebelión. Primero, vamos a hablar de lo que yo voy a llamar los probadores. Los que quieren acercarse al límite. He dado esta ilustración aquí antes, pero la vuelvo a dar. Decimos al niño, no toques el vaso con las flores. ¿Y qué hace el niño? Se acerca a las flores, pone la mano en la mesa en la cual están las flores. ¡Cuidado!, decimos. ¿Y qué dice? No, pero no estoy tocando el vaso con las flores. Y es verdad que no lo está tocando, pero está acercándose al vaso con las flores. Luego quizás haga algo así el niño. Sopla. ¿Qué? ¡Cuidado! No lo toqué. ¿Qué va a hacer este niño? Muy pronto va a desobedecer. Va a tocar lo prohibido. Quiere probar la autoridad de sus padres. Y así somos con Dios algunas veces. ¿Y cómo somos nosotros así? A veces, algunos cristianos, a ellos les gusta probar los límites de la autoridad de Dios. Por ejemplo, en cuanto a cómo le adoramos. Yo estoy pensando en un hermano en el estado de Nueva York, no en la ciudad de Nueva York. Pero él quería provocar dudas en cuanto a la cena del Señor y el participar de la cena cada primer día de la semana. Y él decía, la Biblia no dice que hay que participar de la cena cada primer día de la semana. Y es verdad que esta frase no se encuentra en las Escrituras. Y tratamos de razonar con él un poco. Decimos, bueno, sabemos que los cristianos se reunían cada primer día de la semana, porque 1 Corintios 16, 1 y 2 dice que cada primer día de la semana debían apartar algo. Entonces se reunían cada primer día de la semana. ¿Y por qué se reunían cada primer día de la semana? Hechos capítulo 20, versículo 7, para partir el pan. Se reunían, pero no. ¿Cómo estás seguro? Y a veces hasta tratamos de dar citas de cristianos de los primeros siglos después de Cristo que decían que se reunían cada primer día de la semana para participar del pan, pero no estaba conforme el hermano. Es porque los probadores nunca están conformes. Siempre quieren encontrar una forma para probar la autoridad de Dios. Y son así también a veces en cuanto a las preguntas que tienen respuestas desconocidas, preguntas difíciles. Y les encanta obsesionarse con estas preguntas. ¿Cuándo exactamente, dicen ellos, el alma entra en el cuerpo? Y pensamos, quizás al nacer, que el niño comienza a respirar, entonces se pueden matar con el aborto antes del parto. No, que tiene. Se puede enredarse bastante en esta pregunta, ¿verdad? ¿Dónde Caín consiguió su esposa? Y se enredan y se arman en un lío. ¿Y por qué los animales sufren? ¿Usted ha pensado en esta pregunta? A veces podemos dar razones por las cuales los seres humanos sufrimos para hacernos fuertes, para ayudarnos a llegar al cielo. ¿Y los animales? Bueno, no quiero que se preocupen demasiado por eso, pero hay preguntas difíciles, ¿verdad? Y no es malo pensar en ellas, pero el probador, ¿qué quiere hacer? Obsesionarse por ellas hasta el punto de tratar de provocar dudas y causar problemas. ¿Dónde Caín consiguió a su esposa? Yo he huido de clases bíblicas donde se ha armado un lío tratando de responder a esta pregunta. Y la diversión del cristiano, ahí vemos a muchos probadores. Yo quiero ver la película más fea que yo pueda ver sin que sea pecado. Ustedes han visto a algunos que así parecen estar razonando. La película de R, bueno, eso tiene un poco de desnudez y unas palabrotas, pero ¿qué estamos haciendo si así pensamos? Probando los límites. Y en cuanto a la vestimenta, ¿cuál es la falda más corta? Estoy hablando como si fuera mujer. La falda más corta que yo pueda llevar sin que sea pecado. A ver, un poco más corta. Un poco más corta más. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo hijos obedientes, hijos sumisos? ¿O estamos siendo probadores? ¿Cuál es la solución a este tipo de rebelión? La solución es ser como Jesucristo, nuestro hermano mayor, Hebreos capítulo 2. Yo pienso en las tentaciones de Jesús. ¿Recuerden ahí en Mateo capítulo 4? Satanás vino y le dijo a Jesús, convierte estas piedras en pan. ¿Y qué dijo Jesús? Bueno, convertirlas en pan, no debo. ¿Convertirlas en una manzana? ¿Qué le parece? O convertir a estas piedras en un bistec. Así pensó Jesús. Jesús se alejó del pecado. No quería probar los límites. Y así debemos ser nosotros frente a la tentación. La actitud sumisa hacia la autoridad de Dios, la actitud no atrevida que todo padre quiere de sus hijos y la cual Dios quiere de nosotros también, significa que vamos a hacer lo que estamos seguros. En cuanto a la cena, ¿sabemos que está bien participar de la cena todos los domingos? Sí. Ahí está la mejor evidencia, que así hacían los primeros cristianos. ¿Para qué hacerlo de otra forma? Bueno, ¿quién sabe? Estamos rebelándonos. Si queremos ser probadores así, ningún padre quiere tener a un hijo que así es. Pero nosotros queremos ser así para con Dios. Cuando hay cuestiones difíciles, casi siempre hay un camino seguro. No necesariamente un camino fácil, pero un camino seguro. Amar a nuestro Padre Celestial es siempre tomar este camino seguro. Es alejarnos del pecado. Es no coquetear con el pecado. Es una frase en inglés, pero me entienden. No acercarse a él. Bueno, vamos a hablar de otro tipo de rebelión. Vamos a hablar del respondón. ¿Hemos visto a niños respondones? ¿Hemos sido niños respondones quizás? Cualquier cosa que sus padres le dicen, el niño respondón tiene una excusa, una justificación. Decimos a los hijos, tú no puedes ir a aquel sitio. ¿Qué dice el niño respondón? O el joven respondón, quizás mejor. Pero todos los demás van. Nunca aceptan lo que dicen sus padres. Siempre hay un pero. Yo recuerdo una vez, si me acuerdo bien con Rebeca, puedo hablar de ella ya que no está aquí. ¡Limpia tu cuarto! Pero tu cuarto no está limpio. Así es el respondón. Siempre un pero, momentito. Y así eran algunos en la Biblia. Usted puede pensar en algunos ejemplos bíblicos de personas que eran respondones. ¿Saben quién yo pienso? En el papá de Juan el Bautista, Zacarías. ¿Se acuerdan? Los niños deben conocer esta historia. Cuando el ángel vino y le dijo, tú vas a tener, tú y tu esposa van a tener un hijo. Zacarías no podía entender eso. ¿En qué conoceré esto? Dijo él. Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Pero no puedo. Respondón. ¿Qué pasó con Zacarías por ser respondón? Dios le puso mudo. A Dios no le gustan los respondones. Pienso también en otro ejemplo. Había un hombre llamado Saulo de Tarso. Y él fue a Damasco para llevar a los cristianos presos a Jerusalén. Pero Jesús apareció a él en el camino. Le dejó ciego y arrepentido. Entonces Dios le dijo a un hombre llamado Ananías, Ananías, va y habla con este Saulo de Tarso. Saulo de Tarso conocido como perseguidor de la iglesia. ¿Se acuerdan cómo Ananías respondió? Dijo en Hechos 9:13, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No, Señor, está equivocado. Número equivocado. No puede ser este Saulo de Tarso. Él es un malo. Yo no voy a él. Al menos en cuanto a Ananías y también en cuanto a Zacarías. Luego sí obedecieron, pero al principio ¿qué eran? Respondones. Y así somos nosotros si no tenemos cuidado. Vemos a veces a otros que no pueden aceptar la Biblia tal como es. Por ejemplo, le citamos Hechos 2:38 en cuanto al bautismo. ¿Qué dice Hechos 2:38? Pedro les dijo a la gente en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que arrepentirse y bautizarse para perdón de pecados. Vemos muchos respondones, ¿verdad? No, bautismo, momentito, bautismo, el agua. Si un hombre estuviera allá en el desierto de Sahara y quería aceptar a Cristo, ahí en medio del desierto donde no hay agua, tú me vas a decir que él no puede ser salvo ahí en el medio del desierto de Sahara. ¿Qué estamos viendo? Un respondón. No puede aceptar lo que enseña Dios tal como es. Tiene que buscar una excusa, una justificación. El divorcio. La Biblia es clara en cuanto al divorcio. Hay algunas situaciones de gente divorciada que no son tan fáciles. Pero en cuanto a divorciarse, ¿qué dice la Biblia? Mateo 19, el texto que citamos a menudo en cuanto a eso. Jesús dijo, yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Cuánta gente está dispuesta a aceptar esta enseñanza tal como es? Muy poca gente. Pero un momentito, Dios, tú no conoces a esta mujer con quien me casé. Momentito. Somos respondones si no tenemos cuidado. ¿Cuál es la solución? Yo pienso en el mejor ejemplo bíblico, en María. En Lucas capítulo 1:38, el ángel Gabriel apareció a ella y le dijo a ella, como una virgen, tú vas a dar luz al Cristo, al Mesías. Y a María, una virgen. ¿Qué significaba para María? Vergüenza. Significaba un montón de problemas. Sin embargo, ¿cómo respondió María? He aquí, la sierva del Señor. Aceptó sin responder. Hay unos pocos que así son hoy en día. Hay una familia de predicadores que se llama Tyler. Si me acuerdo bien, era el padre de aquellos predicadores. Estamos hablando de los años 1930 o 1920 por ahí. Pero como en aquel entonces, para ir de un pueblo a otro, uno salía y eso significa que ¿quién me da transporte? Cualquiera iba a pasar. Y el papá quería ir a otro pueblo. El papá era de una secta religiosa, de un grupo religioso que no creía en lo que la Biblia enseña que hay que hacer para ser salvo. Sin embargo, subió al auto con un cristiano y comenzaron a hablar en el viaje de la Biblia y comenzaron a hablar del bautismo. Y el cristiano le dijo, hay un versículo en la Biblia que dice que el bautismo nos salva. Y el papá de esos predicadores dijo, ¿qué? Si usted me muestra un texto en la Biblia que dice que el bautismo nos salva, recuerden la S, yo lo acepto y yo dejo mi iglesia. Bueno, el cristiano buscó ahí en 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21, donde después de hablar de la salvación de Noé y su familia en el diluvio, el texto dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y según la historia, lo dice, así, así dicen, es la verdad y la voy a aceptar. Y le bautizaron en Cristo y sus hijos llegaron a ser predicadores que hicieron mucho bien para la obra del Señor. Hay ejemplos de los que lo hacen, que obedecen sin ser respondones. Vamos a seguir hablando. Vamos a hablar de los que obedecen, entre comillas, pero a cámara lenta. Y ustedes saben exactamente de qué estoy hablando. Yo voy a hablar otra vez de mis hijas, Rebeca y Lía. ¡Hijas! Tienen que limpiar la cocina. Rebeca y Lía querían limpiar la cocina? No querían. Sin embargo, ¿sabían que iban a meterse en problemas si no lo hacían? Sí. Entonces, ¿cómo la limpiaban? Llevaba un plato de la mesa, ahí, pero mirando así, a cámara lenta, muy, y a veces estaban las dos trabajando, te toca a ti hacer eso, no te toca a ti, y ahí se armó el lío. Pero de todos modos, limpiaban a veces la cocina, pero ¿cómo? Sin ganas, a cámara lenta. Yo lo he visto en las oficinas del gobierno. Usted a veces ha necesitado un sello ahí en el pasaporte. No me hable de Argentina. Yo sé que Perú sería peor igual que aquí. Pero uno entra en la oficina del gobierno. Y esos que trabajan para el gobierno quieren servirle con una sonrisa. ¿Están muy felices al verle para servirle? No, señor. Prefieren ellos que usted no estuviera ahí para que pudieran en Argentina tomar más mate sin ser molestado. ¿Y cómo le atienden? A cámara lenta. No quieren que usted esté ahí. Y no van a hacer nada para ayudarle a que sea fácil conseguir lo que usted está buscando. Así es, a veces en algunos, yo voy a hablar, Burger Kings. No sé por qué. En los Burger Kings que están ahí cerca de nosotros en el campo, siempre le dan el Whopper y las papas fritas bien rápidos. Pero si uno va al Burger King en Nueva York, en el Bronx, estos muchachos no quieren que usted esté ahí, solamente quieren que les pague. Y usted pide su hamburguesa y sus papas, ¿cómo van buscando esta hamburguesa y sus papas? A cámara lenta. ¿No quieren servirle? ¿Preferirían que usted no estuviera ahí? Pero ya que usted está ahí y tiene que buscarle su hamburguesa y sus papas, lo hace, pero de pocas ganas. Y así somos con Dios muchas veces. Hablamos en la clase bíblica acerca de la importancia de motivarnos mutuamente para no caernos de la salvación. Hablamos de Hebreos capítulo 10, 25, que la importancia de estimularnos a reunirnos para glorificar a Dios y participar de la cena. ¿Y cómo son algunos cristianos en cuanto a las reuniones de la iglesia? Ya el hermano mencionó, oh, está cayendo un poco de nieve. No podemos. A ver, yo estoy pensando, algunos que tratamos de animar, lleguen y canten himnos con nosotros, aprendan de la Biblia. Bueno, yo no sé, que la semana que viene es posible que haya lluvia. ¿Qué está tan desagradable aquí? Yo no sé. Para mí es agradable estar aquí con los hermanos. Pero ustedes saben lo que estoy diciendo. Y luego algunos que dicen, ok, bueno, si yo no voy, quizás el hermano Herman me llame. Y para que no me llame y no me moleste, yo voy a llegar lo más tarde que pueda. Yo voy a cantar con muy poco entusiasmo. Voy a tratar de actuar como si no quisiera estar ahí, pero voy a estar ahí para que el hermano Herman no me llame. ¿Cuál es el problema? Cuando estamos así, no amamos a Dios, no nos hemos convertido a Cristo, sino quizás a algún sistema, hemos sido convencidos de algunos datos bíblicos, pero no convertidos a Cristo para amarle a Él de todo corazón. Yo pienso en lo que Dios dijo a los judíos en Malaquías capítulo 1. Ellos estaban reunidos para adorar a Dios, estaban sacrificando animales, pero animales con defectos, y estaban reuniéndose con pocas ganas. Y el profeta dijo al pueblo de Israel, y mejor dicho, que Dios dijo al pueblo de Israel a través del profeta, habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano?, dice Jehová. Versículo 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Cuando adoramos a Dios a cámara lenta, cuando nos reunimos de pocas ganas, estamos demostrando que no amamos a Dios. Estamos rebelándonos en contra de Él. ¿Cuál padre quiere a un hijo que obedece, pero así? Y nuestro Padre Celestial quiere que aquí estemos en nuestro corazón al reunirse con los santos. Algo está mal dentro de nosotros si así estamos al estar aquí. ¿Cuál es la solución? La solución otra vez es ser como Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amar a Dios, hacer lo mejor que podemos para servir a Dios. Hay un texto que me gusta en el libro de Génesis. Habla en Génesis 29 acerca de Jacob y Raquel. ¿Se acuerdan la historia? Jacob vio a Raquel y quería casarse con ella. Sin embargo, en aquel entonces no era cosa gratis casarse. Uno tenía que pagar al papá de la novia. El papá de Raquel aceptó que Jacob se casara con ella, pero ¿qué tuvo que hacer primero? Trabajar siete años para casarse con Raquel. ¿Pero qué dice la Biblia en cuanto a eso? Génesis 29:20. Jacob, pues, sirvió 7 años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. Qué bonito, ¿verdad? Cuando hay amor, obedecemos a cámara lenta. Oh, como si fuéramos forzados. Cuando hay amor, trabajamos para Dios, hasta aguantamos algunos sermones aburridos por Él con alegría, porque le amamos y queremos servirle. Yo pienso a veces en los novios, las novias, no sé si hacía así en la universidad donde yo estudiaba, las novias a veces decían al novio, déjeme lavar tu ropa, y llevaron la ropa a la lavandería y la lavaron y la dejaron bien limpia y con alegría y con felicidad. Y el novio, lo mejor para ella. El problema es que a veces dejan de hacer eso en el matrimonio, ¿verdad? Pero así debe seguir. Cuando hay amor, el servicio es agradable. El servicio es algo que hacemos con alegría. Que así seamos con Dios. No le obedezcamos a cámara lenta, sin voluntad, porque hacerlo así es rebelarnos, es demostrar una falta de gratitud. Que Dios nos ayude. Bueno, faltan 2 más. Vamos a ir rápidamente. Vamos a hablar del sordo. Decimos al niño, apaga el televisor. Y volvemos 10 minutos luego y el televisor está prendido. ¿Y qué dice el niño? No te oí. Ahora, si uno hubiera dicho, aquí hay $5 para ti. ¿Habría oído eso? Sí. Aquí un plato de helado. ¿Habrían oído eso? Sí. Porque quieren oír eso, pero no quieren oír cuando decimos, apaga el televisor. Así somos nosotros a veces, ¿verdad? Oímos lo que queremos oír y no hacemos caso si no queremos oírlo. Somos sordos, como los niños, desobedientes. Yo estoy pensando ahora en un hermano en Cristo que asistía las reuniones de la iglesia año tras año tras año, sermón tras sermón tras sermón. Estaba en las clases bíblicas. Sin embargo, en su trabajo, algunos comenzaron a hacerle preguntas, no tan difíciles. Y él no sabía responder a las preguntas. Y me vino a mí, Gardner, ayúdame con estas preguntas. Pensé, no dije nada, pensé, hermano, hace tantos años que usted se reúne y no sabe las respuestas a estas preguntas tan fáciles. ¿Por qué había pasado? Él había estado presente, sí, pero no había oído nada. No sé en qué hubiera estado pensando. El fin de la historia es mejor, porque yo le ayudé y él comenzó desde aquel tiempo a tomar en serio su responsabilidad para escuchar. Aprendió y ahora él sí sabe dar las respuestas a los amigos en el trabajo. ¿Usted sería como aquel hermano? ¿Está aquí, pero sordo? ¿Cómo están sus oídos espirituales? Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Qué hacen las ovejas de Jesús? Oyen, oyen. ¿Cómo estamos nosotros aquí? ¿Oyendo o estamos sordos? Bueno, vamos a hablar del último tipo de rebelión. Y yo busqué esta palabra hasta en el diccionario. Yo creo que así se dice, el retrasante. Yo puse antes aplazador, pero no creo que es palabra en español esa palabra, ¿verdad? Pero el que demora, el que siempre está listo. Esa es la palabra correcta, yo creo. El retrasante. ¿Vemos a niños que son así? ¿Qué decimos al niño? Vamos a volver a hablar de apagar el televisor. ¡Apaga el televisor! Volvemos 10 minutos más tarde y ¿cómo está el televisor? Prendido todavía. Esta vez tiene otra excusa. Antes decía no oí. Esta vez dice, yo lo iba a hacer. Solamente quería que terminara este programa. ¿Estaba obedeciendo o no? Estaba rebelándose. El retrasante. Y así son muchos adultos. Como niño. Yo siempre acompañaba a mi padre cuando a él le tocaba dar series de predicaciones, campañas en las iglesias. Y el viernes por la noche, esta fue su predicación, muchas veces, estoy hablando de 1963, 1964, el vicio más peligroso del ser humano. Y yo recuerdo en la predicación, él comenzó a hablar del fumar. Y de que es un vicio feo, que afecta los pulmones, corta la vida, pero no es el vicio más peligroso. Entonces habló del tomar, y tenía estadísticas demostrando los problemas en los hogares, y los accidentes de automóviles, todo por el vicio del tomar. Y habló de las palabrotas. Y habló del dominio propio, pero después de hablar de todo lo malo que eran aquellos vicios, siempre decía, pero no es el vicio más peligroso. ¿Y cuál fue el vicio más peligroso? Todo el mundo, ¿y cuál es? ¿Y cuál es? Y al terminar, el vicio más peligroso es decir mañana. Mañana. Entonces comenzó a hablar del hecho de que el ser humano y el cristiano también, si no tiene cuidado, aplaza los deberes que tiene y nunca hace lo que debe. Mañana voy a comenzar a estudiar más. Mañana voy a orar más. Mañana voy a visitar al hermano o llamar al hermano que necesita ayuda. Mañana voy a obedecer el Evangelio en la Biblia. ¿Cuál es el ejemplo que viene a su mente de un hombre que quiso aplazar su obedecimiento? El retrasante. Yo pensé en Félix. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo le predicó acerca de la justicia, acerca del amor y el dominio propio, ¿qué dijo? Cuando Pablo le habló, dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. Y según yo sepa, Félix nunca llegó a tener la oportunidad para llegar a ser cristiano. Mañana nunca llega. Terminamos con esta pregunta. ¿Qué tipo de hijo de Dios es usted? ¿Un probador? ¿Un respondón? ¿Usted obedece pero sin ganas, o sea, cámara lenta? ¿Sordo, retrasante seamos más como nuestro Hijo mayor, Jesucristo. Si usted ha sido rebelde y nunca ha llegado a ser hijo de Dios, ya es tiempo hoy para hacerlo. No diga mañana. Hoy es el día de salvación. Hoy podemos ayudarle a ser lavado en la sangre de Jesús. ¿Por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hechos 22:16.